COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, visitó esta mañana las instalaciones de la empresa Cogalso, situada en el polígono de As Lagoas, en Narón, y dedicada a todo tipo de procesos de mecanizado. Uno de los socios de Cogaltro es el grupo INTAF, y en estas instalaciones se realizan trabajos para el sector naval, industrial, energético, aeronáutico y también portuario. Durante esta visita, destacó Rueda la apuesta que realizan estos empresarios y reclamó en este escenario que el gobierno central vaya clarificando los lugares en los que se podrán instalar parques eólicos marinos, destacando el presidente de la Junta que este tipo de sistemas de generación de energía tienen asociada una importante generación de empleo. Alfonso Rueda, presidente de la Junta.
Con ese prometedor panorama que eu creo que hai que ir concretando, xa levamos moito retraso respecto a outros países de Europa. Estou falando de eólica offshore, que abriría un enorme tamén potencial de traballo e un campo de riqueza sin dúbida para Galicia. Estamos xa fabricando moitas pezas para outros lugares e agora toca que, con todo respeto ás normativas medioambientales, con todo respeto aos recursos pesqueiros, hai que definir xa as zonas do noso litoral onde se poidan instalar eólico offshore e, polo tanto, eso de moitos postos de traballo aquí en terra, tanto de fabricación como de mantemento.
Acompañando a Rueda, en Narón estuvo el vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, además de la alcaldesa de este ayuntamiento, de Narón, Marían Ferreiro, y ejerciendo de anfitrión, José Ramón Franco, presidente del grupo INTAF. Precisamente, Marían Ferreiro agradecía a Franco la apuesta realizada por Narón, en donde este grupo cuenta con aproximadamente 200 trabajadores directos, y aseguró que la colaboración institucional es fundamental para que proyectos de este tipo se puedan materializar. Marían Ferreiro, alcaldesa de Narón.
As administracións teñen que estar ao lado dos emprendedores, poña a disposición dentro das nosas competencias o Concello de Narón, e hoxe un exemplo máis de que cando as administracións traballan xuntas con empresarios e emprendedores, pois o resultado é o que estivemos vendo hoxe, que tamén nos van a presentar nas súas intervencións.
Por su parte, José Ramón Franco destacaba que con esta nueva planta, que contó con el apoyo de la Xunta a través del IGAPE, se pueden fabricar piezas que hasta el momento no era posible materializar en Galicia, y asegura que son de unas 200 las empresas que se pueden beneficiar de estas nuevas instalaciones. José Ramón Franco.
Cabe señalar que es un proyecto que pecha a cadena de valor de un proceso importante dentro do que é o ámbito da fabricación metalmecánica e que venga a cubrir un espacio que en Galicia non estaba cuberto. Estaba cuberto parcialmente con capacidades moito máis pequenas, pero a nivel que temos hoxe aquí, pois isto non existía, tiñamos que depender de fora. Co cual, quizá cabe sinalar precisamente esa particularidade, non? Que vamos poder dar cobertura a necesidades que se producen dentro da actividade da industria galega. Ahora mismo temos identificado alrededor de 200 empresas que producen produtos mecánicos e que requieren deste tipo de proceso, e evidentemente pues, está aberto para todos eles, non?
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos cubiertos y lluvias con chubascos fuertes, con temperaturas en ligero ascenso y vientos fuertes del oeste, con rachas muy fuertes en la zona de costa, donde está decretada la alerta naranja, con olas de 5 a 7 metros, y para mañana ya ha sido decretada la alerta roja. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 13 grados. Precisamente el temporal está dejando un buen número de incidencias en toda nuestra comarca. En Ferrol, en la calle Cardosas, en las inmediaciones de la estación del ferrocarril, un árbol de gran porte fue arrancado por el viento. También otro árbol se vino abajo en la zona del Cantón, en Ferrol. En el recinto de Cimo, en Amalata, el viento también levantó una chapa de una de las entradas del pabellón, y los mismos vientos también arrancaron en el pabellón del Colegio Manuel Masdías de Caranza algunas otras chapas. En varios municipios de la comarca se registraron también problemas con el viento. En Narón, en la parroquia de Sedes, se precipitaron dos postes de telefónica y un árbol también se precipitó de manera parcial a la autovía G64 que une Ferrol con Vilalba, y otro también se cayó en Espiñaredo, en Aspontes, en Moeche, cerca del límite con San Sadurniño. Un árbol cortó de manera temporal el tráfico en la carretera AC862 que une Ferrol con Mañón. Y también se han producido incidentes en otros municipios como Valdoviño, Ares, Mugardos, Ortigueira, Aspontes, y en Cabanas también se ha producido la caída de varios árboles en el Pinar de Amadalena.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 11 años de cárcel a un padre por agredir sexualmente y de forma continuada a su hija durante los años 2016 y 2017, cuando tenía entre 13 y 14 años, en Ferrol. Los hechos fueron denunciados en diciembre del año 2019. El fallo recoge que también se le ha impuesto la prohibición de aproximarse y comunicarse con sus hijos por cualquier medio durante 20 años, así como 9 años de libertad vigilada. Además, está inhabilitado durante 16 años para cualquier profesión que conlleve contacto con menores. Y el proceso para intentar que Ignacio Echevarría, lo que es la mismo, el héroe del monopatín, sea canonizado, está en marcha. Así nos lo contó este mediodía su padre, Joaquín Echevarría, impulsando esta iniciativa con otros miembros de la familia. Una vía, la cuarta, que el Papa Francisco abrió para poder convertir en santo a aquella persona que haya vivido como católico durante toda su vida y haya aceptado una muerte prematura por el bien de otros. Ignacio falleció a los 39 años en Londres en junio de 2017 tras defender la vida de una mujer francesa que estaba siendo agredida por terroristas islamistas. El padre de Ignacio nos explicó en Mediodía Cope Ferrol los requisitos necesarios para poder completar y presentar este proceso en el Vaticano. Joaquín Echevarría.
La llamada cuarta vía de santificación exige dos cosas. Una, que la persona, el candidato a ser promovido a beato o a santo, tiene que haber llevado una vida cristiana ejemplar, digna. Y esa biografía se perfila a base de testimonios de personas que lo conocieron y que pueden contar cómo se comportaba, cómo era, qué vida llevaba. Y luego, por otro lado, también es necesario la llamada fama de santidad. Consiste en que haya personas que se sientan mejores gracias a Ignacio, que piensen que encomendarse a él puede ser útil para alcanzar los favores que necesitan de Dios.
Y esta mañana se ha inaugurado en el Teatro de la Beneficencia, en Ortiguera, una exposición fotográfica que recoge imágenes catadas en los 32 centros especiales de empleo distribuidos por toda Galicia. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, el alcalde de Ortiguera, Juan Penabaz, y el presidente de la entidad promotora de Cegasal, José Antonio Vázquez, estuvieron presentes en la presentación de esta muestra sobre economía social. Cegasal es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa, promoción y representación de iniciativas que fomenten el empleo en personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social, también de mujeres que viven en zonas rurales. Así nos lo contó su presidente, José Antonio Vázquez.
Arrancamos hace 2 años por toda Galicia exposiciones con imágenes reales de los 32 centros especiales de empleo que representamos en Galicia, de iniciativa social sin ánimo de lucro, ¿no? Para que la sociedad y las administraciones públicas sean sensibles a las actividades que nosotros realizamos. Nosotros representamos a una filosofía: con las personas con discapacidad no se pueden hacer negocio, pero tampoco podemos estar con paternalismos. Nosotros somos una organización, un centro especial de empleo por la ley de la CISMI obliga a que tiene que ser el 70% tiene que ser personas con discapacidad. En nuestra organización, firmado por la Xunta auditado, tenemos el 98%.
Y en Ferrol, las personas que quieran confeccionar sus trajes de época para participar en el tercer Festival Ilustrado, que tendrá lugar en Ferrol en abril, pueden acudir sin inscripción previa todos los jueves de este mes de enero, febrero y también en marzo, de 5 a 8 de la tarde, al local que se ha habilitado en el barrio de Caranza para Tranfilm. Y es que confeccionar los vestidos del siglo XVIII no es tarea tan sencilla, pero personas sin demasiada experiencia podrán elaborar estos trajes gracias a la modista de la serie, por ejemplo, Rapa, Beatriz Sieira. Nos lo contó la concejala de Patrimonio Histórico de Ferrol, Eva Martínez Montero.
Pues decidimos facilitar, ¿no?, a vecinos y vecinas, bueno, pues esta tarea haciendo estos cursos, estos talleres, que además imparte, bueno, pues una sastra que está muy en el candelero, pues porque fue la de la serie Rapa. Bueno, no hace falta mucha destreza porque realmente esta persona, Beatriz Sieira, bueno, pues es la que está ayudando a confeccionar estos trajes.
Por otra parte, la concejala también de Bienestar Social de Ferrol habló en los micrófonos de esta emisora sobre el primer protocolo de actuación municipal ante casos del síndrome de Diógenes, a lo que es lo mismo, con trastorno de comportamiento que supone el abandono personal y social. Eva Martínez.
Primero que hemos hecho ha sido, bueno, pues iniciar este registro. Un registro que es muy sencillo porque realmente en el ámbito municipal es saber cuántos casos a día de hoy tenemos, ¿no?, en las diferentes unidades básicas de los servicios sociales, que son 4 en Ferrol. A día de hoy tenemos únicamente 2 casos que estemos atendiendo, que tengamos detectado. ¿Eso significa que hay 2 casos en Ferrol? No. Bueno, no o sí, pero no es seguro, ¿no? Porque lo que sabemos es que hay 2 personas que los servicios sociales tienen constancia.
Y antes de ayer sábado, la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol presentó en el mediodía el cartel de la Semana Santa del próximo año, cuya autora es Alejandra Varela Tizón. Además, pasado mañana miércoles va a ser también presentado en Fitur en la Feria del Turismo de Madrid. Escuchas Mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.